Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La información local y enseguida Hoy por Hoy con José Luis Sastre. Son las 8 menos 10 de la mañana, las 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
El 30, ese número luce este martes en su camiseta. Último día de junio, mañana julio, el mes 7.
Electrodomésticos Milar patrocina El Tiempo.
Y junio se despedirá esta tarde, puede que con chubascos aislados y acompañados de tormenta en el norte de Alicante. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en la provincia de Valencia. Ahora mismo, 24 grados en Castelló, Elche y Valencia, siguen siendo 26, sí, sí, 26, los que marca el termómetro en Alicante.
Muévete a tu ritmo, sin buscar aparcamiento y sin depender de nadie. Ven a Milar y llévate la bici eléctrica Nilox J1 Pro, plegable y por solo 599 euros. Y si mezclas ciudad con escapadas, la bici eléctrica Yowin Texas 3 va contigo por campo y asfalto por solo 999 euros. Ven a Milar y cambia tu forma de moverte.
Hoy, que concluye el proceso de regularización de personas migrantes, Vox presume de que la Comunidad Valenciana será la primera de todo el Estado con prioridad nacional reconocida en los presupuestos autonómicos. Te explico. La clave de la regularización es que los migrantes sean ciudadanos de pleno derecho con las mismas obligaciones que los nacionales. A pesar de quienes como Vox insisten en diferenciar entre ciudadanos de primera y de segunda según su procedencia. El PP de Pérez Yorca ha dicho que arraigo sí, prioridad nacional no, pero Vox es claro y presume, la Comunidad Valenciana será la primera con prioridad nacional. Hemos dicho muchas veces que aquí gobierna Vox. Si el PP se la envaina y termina tragando, quedará más que demostrado otra vez. Así que veremos, porque primero, no es lo mismo arraigo que prioridad nacional. Ana Talens, cuenta, buenos días.
Buenos días, Juan. El arraigo permitiría a quienes acaban de regularizarse acceder a ayudas y servicios públicos. La prioridad nacional no, porque para acceder a esas ayudas y servicios públicos es necesaria tener la nacionalidad española.
Y Vox insiste en que así será, que los presupuestos de la Generalitat serán los primeros de toda España que incluyan expresamente esa prioridad nacional.
Explicaba José María Llanos, su portavoz, que han presentado 115 enmiendas. No son conjuntas con el PP, pero sí que han sido pactadas.
Desde luego ese tema ya formaba parte, como les digo, de nuestro pacto de investidura, y siempre lo hemos dicho, y siempre ha sido así, y desde luego forma parte de los acuerdos de los gobiernos Popular y Vox, de los gobiernos, digo, de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y les digo que son los primeros presupuestos en toda España en los que va a figurar la prioridad nacional.
¿Qué dice el PP?
La diputada Mari Carmen Contelles afirma que si las enmiendas incluyen la prioridad nacional, las estudiará como las del resto de grupos.
No las he leído. La verdad es que no sé cuáles son sus ideas. Hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan, y cuando las tengamos y las trabajemos, pues diremos si podemos recolsarles, si pueden manejar en ellas avant o no.
La oposición, por su parte, cuenta sus enmiendas por miles.
Más de 4.000 ha presentado el Grupo Socialista. Es más, un presupuesto alternativo que pretende eliminar la prioridad nacional que reclama Vox. José Muñoz.
Que hemos incluido la eliminación de la prioridad nacional, de ese apartheid que está planteando el Partido Popular y Vox en todo lo que tiene que ver con las medidas sociales y con el acceso tanto a la educación, a la sanidad o a las ayudas. Una eliminación en la que vamos a obligar...
El PSPB incluye en las cuentas los 3.600 millones que la comunidad ingresaría con el nuevo modelo de financiación autonómica.
Y Compromís, por su parte, ha presentado más de 1.000 enmiendas.
Joan Baldoví propone destinar el presupuesto que Emergencias prevé para las corridas de toros, casi 1 millón de euros, a los afectados por la DAN, que las viviendas de protección oficial lo sean para siempre, incorpora todas las reclamaciones de los docentes que hicieron huelga. Dice que estas cuentas son a la medida del presidente Pérez Yorca.
Una respuesta a los intereses de Pérez Yorca. Pérez Yorca, un presidente débil, que vol dir que té presupuestos y que per a tindre presupuestos evidentment compra tot el marc de l'extrema dreta de Vox. Per tant, insistim, no són els pressupostos que necessiten els valencians.
Després de la vaga educativa, UGT Serveis Públics valora els avanços aconseguits. Però aquestes millores són fruit de la mobilització històrica del professorat, on UGT ha tingut un paper clau. Tot i això, encara estem lluny d'un acord satisfactori. Si al setembre no hi ha una proposta seriosa per a millorar salaris i condicions, UGT continuarà lluitant i no descarta noves jornades de vaga.
Atención, nos comentan por Pinganillo que llegan los fichajes de última hora de Halcón Viajes. La selección de los mejores viajes al Caribe con hasta 600 euros de descuento vienen a sentar en el banquillo a tus planes de siempre. Reserva ya tu verano y aprovecha las últimas plazas a Punta Cana, Riviera Maya y más destinos con niños gratis o grandes descuentos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
La Plataforma por la Transparencia de las Indemnizaciones Justas del Consorcio de Seguros ha comenzado a asesorar a los afectados por la dana, que creen que no han cobrado todo el dinero que les corresponde por los daños sufridos. La iniciativa, impulsada por profesores universitarios y expertos en derecho, pretende ayudar de forma gratuita a particulares, autónomos, a pequeñas empresas, a revisar sus indemnizaciones y explicarles qué opciones tienen para reclamar si es que consideran que la compensación ha sido insuficiente.
El plazo para presentar estas reclamaciones termina en noviembre de este año. El miembro de la plataforma y ex magistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, alerta de que quienes quieran revisar su indemnización deben hacerlo antes de esa fecha, para no perder su derecho a reclamar.
De tiempo hay claramente hay una urgencia, porque ya sabes que estas acciones que se derivan del contrato de seguro pues tienen un plazo de prescripción, y esta es concreta pues tiene un plazo de prescripción de 2 años desde que se produce el siniestro. Entonces, claro, parece ser que en octubre, noviembre, pues estarían aquellos que no hayan reclamado o que no rompan o interrumpan la prescripción, pues estarían en ese sentido, no podrían reclamar. Por eso, cuando nos lo comunicaron, nosotros lo que dijimos es que, bueno, que era muy urgente que la plataforma se creara, fundamentalmente de una forma muy operativa, con una web informativa, pero que a su vez fuera.
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación coordinada en 12 provincias de 6 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, la valenciana, contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario. Concretamente, analizan denuncias sobre posibles cobros en efectivo no declarados.
En la comunidad es donde se han inspeccionado más locales, 19 es el mayor número de todo el dispositivo denominado Insulae.
De vuelta a la política.
Esta ofensiva del tardocapitalismo que pone en riesgo la vida del 99% de la población solo la podremos vencer con una gran alianza fraterna. Dicho de otra manera, no hay salidas individuales.
Mónica Oltra es la referente de Iniciativa, una de las patas de Compromís, defendiendo en Madrid, en un desayuno de Nueva Economía Forum, que la unión, más allá de siglas, hace la fuerza.
A lo que respondía John Baldoví desde otra de las patas de Compromís, MES Compromís, más que desbordar las siglas, hay que desbordar las urnas.
Desbordar, lo que tenemos que desbordar son las urnas. Y desbordar las urnas será con ilusión, será con esperanza. Y creo que aquí, en territorio valenciano, esa esperanza tiene un nombre, se llama Compromís.
Mientras tanto, desde Ensunix, aquí se pedía una bajada del listón electoral.
Lo hacía Natalia Enguix, que es la vicepresidenta de la Diputación de València.
Un listó electoral injust que castiga les formacions polítiques municipalistes, que perpetua el bipartidisme, que premia els partits tradicionals i que, sobretot, impedeix un Parlament valencià més plural.
I lo dijo en un acte organitzat junto a l'Associació de Juristes Valencians para rememorar la derogació de los fueros i para pedir que se cree ya que a la delegació que debe ir a Madrid a defender la recuperació definitiva del derecho civil valenciano. Ahora escucha.
Cuando llegamos estaba todo a oscuras, no había nada de luz y al fondo se veía el vagón volcado. Y entonces es cuando nos miramos, éramos tres, nos miramos los tres y dijimos... ¡Ah!
La única luz que veíamos al fondo era la cabina y las luces de los frontales de los bomberos. No había otra luz. De hecho, conforme nos alejábamos de la estación de metro, la oscuridad crecía.
Creo recordar que luego fuimos con el TEDAS por las vías hasta la curva y ya ellos se quedaron haciendo la inspección. Pues claro, aquí podía existir lo siguiente, que hubiera sido un atentado con explosivos... y que hubieran también otros explosivos que se pudieran accionar luego posteriormente.
Luisa, Carol, Laureano, bombera, médico del SAMU y Policía Nacional respectivamente.
Los tres protagonizan un podcast, Accidente del Metro de Valencia 20 años después, de 5 capítulos que Radio Valencia Cadena SER ha estrenado esta semana y que recoge el testimonio de supervivientes y del personal de los servicios de emergencia que cuentan de primera mano y de manera muy personal cómo vivieron la tragedia de ese 3 de julio.
El segundo capítulo se estrena hoy, está disponible en nuestra web y en todas las plataformas. Y para el final hemos dejado la historia de un cura que ha sido despedido.
El Papa León XIV ha expulsado a un cura alicantino, Francisco José Vegara Cerezo. Nunca quiso reconocer como sumo pontífice al Papa Francisco y ahora también se opone al Papa León XIV.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Antes de empezar con la actualidad, esta mañana tenemos los datos del EGM. Acaba de publicarse la segunda ola del Estudio General de Medios y la cadena SER revalida su liderazgo en la radio en España con 4.403.000 oyentes. Cierra pues su mejor resultado en una temporada en los últimos 10 años. La SER aumenta su ventaja con respecto a la COPE en 822.000 oyentes y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero. Esta radio, la SER, sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento y se mantiene como el número uno imbatible durante 33 años. Hoy por Hoy, dirigido esta temporada por Ángels Barceló, sigue siendo el programa líder de la radio española con una audiencia de 3.095.000 oyentes. Marca ya 9 olas consecutivas por encima de los 3 millones.
Supera en 527.000 oyentes al segundo espacio radiofónico Herrera en COPE y suma 1.348.000 oyentes de diferencia respecto a más de uno de Onda Cero, que sigue siendo la tercera opción.
Hora 25, dirigido por Aymar Bretos, consolida su liderazgo en la noche informativa de la radio española con 1.025.000 oyentes, el único espacio que supera el millón de oyentes por encima de la linterna de Ángel Expósito y la brújula de Onda Cero.
Javier Casal, al frente de Hora 14, sigue sumando oyentes y alcanza los 636.000. Lidera la información del mediodía de lunes a viernes, igual que Hora 14 de fin de semana con Aida Bao, que alcanza los 365.000 oyentes.
La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio. La ventana de Carlas Francino sigue siendo el programa más escuchado de las tardes con 982.000 oyentes, superando la suma de la audiencia de COPE y Onda Cero.
A Vivir, que son dos días con Javier del Pino, refuerza su liderazgo en las mañanas del fin de semana, los sábados con 2.252.000 oyentes, mientras que los domingos reúne a 1.992.000. La SER crece y lidera las madrugadas con El Faro y Si Amanece Nos Vamos. El Faro de Mara Torres alcanza los 213.000 oyentes y Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez consigue 177.000 oyentes.
En deportes, Carrusel Deportivo con Dani Garrido lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.723.000 oyentes. El larguero que dirige cada noche Manu Carreño mantiene el liderazgo de las noches deportivas con 736.000 oyentes.
426.000 oyentes siguen a Francisco José Delgado Paco Jo, líder con Ser Deportivos. Hora 25 Deportes suma 228.000 oyentes con Jesús Gallego.
La radio musical mantiene el liderazgo de los 40, a la que siguen 2.898.000 oyentes.
El programa Despertador anda ya con Dani Moreno y Cristina Bosca consigue 1.664.000 oyentes. Cadena Dial mejora sus datos con 1.538.000 oyentes. Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, alcanza los 877.000 seguidores.
La SER también lidera el ranking de la radio digital en streaming y podcast con 1.343.000 oyentes.
Y por otro lado, el diario El País continúa siendo líder de la prensa española con 856.000 lectores. Es su mejor dato en los últimos años.
Y Prisa Media lidera el consumo de audio en España por delante de todas las plataformas de música y podcast con 17.413.000 oyentes mensuales. En resumen, una vez más, muchísimas gracias. Así se presenta pues, así empieza este martes, hoy es 30 de junio, con muchísima información política esta mañana, empezando por la nueva acusación que hace el PP al gobierno, al que ahora viene a atribuir una especie de pucherazo electoral. Vamos a empezar la crónica del día por aquí. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Justo cuando acaba el proceso para regularizar a personas migrantes, hoy acaba el plazo y hoy se espera que Pedro Sánchez confirme que se han acogido a él más de 1 millón de personas que ya trabaja en nuestro país. Feijóo dice en este momento que el gobierno va jugando con el censo, con la llamada Ley de Nietos, esa ley de memoria democrática que se aprobó hace ya unos cuantos años.
Eso es, en el PP no pusieron problema durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, esa parte que reconocía a los nietos de exiliados su derecho a ser españoles. Pero ahora el líder del PP siembra esa sospecha sobre que la llamada Ley de Nietos sea ingeniería electoral.
Lo que hay detrás es un interés
evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
Núñez Feijóo siembra la duda sobre que el gobierno pueda inflar el censo en las próximas elecciones con 2,5 millones de nuevos votantes. Una cifra que según Migraciones corresponde al número total de citas y que de momento son 306.000 personas las que ya tienen ese pasaporte español. En Génova tampoco responden por qué predicen o cómo, a dónde iría ese voto. En Vox les dan la bienvenida a sus teorías y aprovechan también para seguir lanzando sospechas sobre la regularización de migrantes, que no tienen nada que ver con poder votar, mientras el gobierno sí que ve cierta desesperación y frustración de una derecha que no tiene proyecto político.
Dice el gobierno si es que el PP se teme ya una derrota electoral. Luego en el abierto ampliaremos, escucharemos todas las reacciones y también veremos cuáles son los datos y el contraste con los datos. Adriana, gracias.
Hasta ahora.
El nombre propio en la crónica del martes es el de Belén Gualda. Es la presidenta de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, a la que el juez Pedraz imputa también por el caso Leire Díez. En realidad la imputa a ella y a otras 24 personas por el rescate en concreto de la empresa Tubos Reunidos, Pedro Jiménez.
El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, petición de anticorrupción que en su escrito la sitúa en reuniones a nivel político para conceder el rescate de 112 millones a Tubos Reunidos. Es la única referencia a la presidenta de la sociedad estatal que justifica su imputación en esta rama del caso Leire, y eso a pesar de que la UCO recoge en sus informes que Gualda no cedió a las presiones de la exfontanera del PSOE y no la nombró jefa de gabinete como quería la trama. La ruptura fue total, hasta el punto de que en una de las conversaciones intervenidas a Leire Díez, el abogado Ismael Oliver le sugiere que tienen que moverse para sacarla de la presidencia de la SEPI. En su providencia, el juez imputa a otras 24 personas de empresas públicas y privadas que supuestamente pagaron comisiones a la trama dirigida por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Leire Díez, Santos Cerdán y Anchón Alonso, a cambio de conseguir ayudas públicas. Los investigadores calculan que se llevaron un botín de 700.000 euros.
Ayer en la comisión que investiga a la SEPI en el Senado comparecía Gertrudis Alcázar, es la secretaria del expresidente Zapatero, que no quiso contestar a las preguntas porque está imputada.
Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal.
Además, la empresaria Carmen Pano se reafirmó ante el juez en que llevó en su día 90.000 euros en efectivo a la sede socialista, a la calle Ferraz de Madrid, y también en que intentaron sobornarla para que cambiara su declaración, aunque aportó fechas contradictorias. A las 8:07 en el juicio a la Kitchen, el fiscal va a defender hoy su informe final. Pide 15 años de prisión para el exministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, por la trama policial que supuestamente lideró para espiar y robar a quien era tesorero del PP, a Luis Bárcenas. Miguel Ángel Campos.
Recta final del juicio a la Kitchen, la operación para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP. El fiscal cree que el juicio ha acreditado la acusación contra el ministro Fernández Díaz y su mano derecha, Francisco Martínez, y mantiene la petición de 15 años de cárcel contra ambos como líderes del entramado. Ellos se encargaron y dirigieron la operación, según el fiscal. También mantiene la acusación contra la cúpula policial, con el DAO Eugenio Pino o Villarejo a la cabeza y el policía cercano a Cospedal, Andrés Gómez Gordo, entre otros. Quedan fuera de la causa los agentes Bonifacio Díaz y Fuentes Gago. El fiscal explicará este martes ante el tribunal los argumentos para mantener la acusación.
El gobierno va a ir retirando las ayudas que rebajan el precio de los carburantes. Las ha prorrogado, pero las va a ir eliminando de forma progresiva hasta el mes de octubre, según la decisión que tomó ayer el Consejo de Ministros y que acaba de publicar hace poquito más de media hora el Boletín Oficial del Estado. Se lo ha leído ya Jordi Fabrega. Hola, Jordi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo has leído y además has encontrado alguna novedad para los carburantes, la luz y el gas.
Sí, porque el decreto que publica el BOE detalla cómo queda a partir de ahora la rebaja fiscal a los carburantes y también detalla las condiciones que se tienen que dar para recuperar los tipos de impuestos más bajos, los que hemos tenido hasta hoy en esta rebaja fiscal. Lo que dice el BOE es que a partir de mañana, con el inicio de la retirada de las bajadas de impuestos, veremos que el precio de la gasolina y del gasóleo subirá. Subirá 9 céntimos en el caso de la gasolina de media, tomando como referencia el precio de ayer, y 3 céntimos subirá el litro de gasóleo. Esto a partir de mañana, pero como te digo, el decreto también detalla que si el precio de los carburantes, de la luz luz o del gas. Sube en julio un 15% más de lo que subió el año pasado, se recuperará la rebaja fiscal íntegra. Esta es la condición que se tiene que dar para volver a los precios más rebajados.
Es la novedad que leemos esta mañana en el BOE. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Y en este punto, Páramo, buenos días.
Bueno, pues en este punto también os digo buenos días y os pregunto, intolerancias, dieta vegana, aporte de vitaminas y minerales. En HSN tienes todo lo que necesitas para cuidar tu alimentación cada día. Gran variedad de complementos alimenticios y productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ahorrar nunca ha sido tan fácil. Llegan los puntos de Lidl Plus. Escanea tu app en caja, empieza a acumular tus puntos Lidl y canjéalos por cupones o productos gratis. ¿A qué estás esperando? Descárgate la app Lidl Plus y acumula tus puntos. Lidl, vale la pena.
Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Un mes más. En junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
Nos va bien.
Y cierra la temporada arrasando.
¡Madre mía!
Es el programa más visto de la televisión.
Espectacular.
Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
Muchísimas gracias.
Esta noche, José Andrés. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
544, serie 18.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11, bien jugado.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Venezuela, por sexta noche consecutiva ya, los servicios de rescate han seguido trabajando para sacar o intentarlo a los posibles supervivientes que puedan quedar de los dos terremotos del jueves. El último balance deja 1.719 muertos, más de 5.000 heridos, sin que haya una cifra exacta de cuántas son las personas desaparecidas. Este es el último balance que ha hecho Exteriores: 18 españoles fallecidos y 144 desaparecidos. Otros 12 españoles se sabe que están bajo los escombros. En el estado de La Guaira, el más afectado, ha estado nuestra compañera Berta Reventós, y allí los familiares tienen cada vez menos esperanza de encontrar a los suyos con vida, y además empiezan a llegar cada vez con más nitidez las quejas contra el gobierno venezolano de los familiares de las personas afectadas. Berta, buenos días.
Buenos días. Venezuela sigue devastada por el terremoto que hace casi una semana arrasó buena parte del norte del país. El estado de La Guaira es la zona cero del desastre, y en el municipio costero de Catia la Mar la destrucción es casi total, con la mayoría de los edificios derruidos y un desespero entre los vecinos por sacar a sus seres queridos, a los que ya no esperan encontrar con vida, debajo de los escombros.
Aún están mi esposa y mi hija allí abajo. Aquí estoy tratando de por lo menos recuperar los cadáveres para darle la sepultura que merece.
Decir cómo me siento, te voy a decir que mal, destrozada, pero tengo que ser fuerte porque me queda mi niña.
En sí no sabemos si están ahí, si lograron salir, si los rescataron, si están heridos, no sabemos. Hemos recorrido a hospitales, a lista tanto de fallecidos como de heridos, y no lo hemos conseguido.
Las voces ciudadanas en contra del gobierno de Delcy Rodríguez han subido el tono este lunes. La gente denuncia un abandono por parte del Estado y una obstaculización de la llegada de ayuda humanitaria con fines políticos. Mientras tanto, la presidenta encargada ha anunciado planes de construcción de vivienda para antes de que termine el año, y la opositora María Corina Machado ha señalado al régimen de impedir su entrada a Venezuela desde Panamá.
Anoche en Hora 25 hablamos con Miguel Montero, es bombero voluntario de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia. Asegura que pronto empezará la segunda fase del trabajo en la emergencia, que es ya la retirada de escombros y de los cuerpos a los que todavía no se haya podido acceder.
Pero la segunda fase es mucho más larga, ¿no? Empieza la maquinaria pesada, mover escombros, retirar ya por salud pública, ¿no? Hay que mover, porque ahora ya se empieza a convertir las zonas residenciales con muchos cuerpos. Ya estamos en el quinto, sexto día, ya unas temperaturas elevadas, y eso se podrá empezar a convertir en un problema de salud.
Las 8 y 14, Íñigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Detrás de cualquier empresa hay personas que encuentran soluciones, toman decisiones y hacen que las cosas pasen. Igual que detrás de este programa, donde cada día hay un equipo que prepara, coordina y cuida cada detalle para que todo funcione así de bien. En pocas palabras, hace. Igual que hace Banco Sabadell, que acompaña a quienes transforman sus ideas en proyectos y sus proyectos en resultados. En fin, a los que hacen. Banco Sabadell, ser de los que hacen.
Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descárgala para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Este verano, preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Publica esta mañana el diario El País que la Universidad Complutense de Madrid ha suspendido de funciones al profesor Juan Carlos Monedero por acoso sexista a varias alumnas. La universidad le suspende durante un año por lo que considera una falta muy grave. Además, en Europa, mientras la ola de calor que ha dejado más de 1,000 muertes en Francia se desplaza a los países del este, el uso del aire acondicionado se ha acabado por convertir en un asunto político de primer nivel en Bruselas. La Comisión Europea por ahora evita tomar partido, esquiva promover su uso, pero es verdad que hay países como Francia, Alemania o Bélgica que ya han abierto ese debate. La derecha política apuesta por la instalación de máquinas de aire acondicionado, la izquierda por mejorar el aislamiento de los edificios. En fin, una controversia política en la sede comunitaria, corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
Buenos días. ¿El aire acondicionado es de derechas o de izquierdas? La pregunta puede resultar incluso exótica para nosotros, pero es un debate que existe y que está muy politizado en países como Francia, donde la izquierda propone reforzar el aislamiento térmico de los edificios, mientras que la extrema derecha de Le Pen apuesta por un plan para subvencionar la instalación masiva de aires acondicionados. Lo cierto es que esta ola de calor ha reabierto el debate también en países como Bélgica, donde las viviendas están diseñadas para retener el calor y donde estos aparatos son anecdóticos, incluso en muchos edificios públicos. Por eso el debate ha llegado también a la Comisión. No tenemos una postura definida, ni a favor ni en contra, decía ayer una portavoz comunitaria. En la Comisión son cautelosos a sabiendas de que promover su uso puede ir en contra de la ya rebajada Agenda Verde. Según la OMS, más de 1.300 personas han muerto por causas relacionadas con las altas temperaturas en Europa desde el 21 de junio.
El que previsiblemente va a ser el nuevo primer ministro del Reino Unido después de la salida de Starmer, Andy Burnham, presentó ayer su plan para transformar el país. El laborista promete un cambio radical porque dice que el sistema político en su país está roto. Londres, Lucas Font.
Andy Burnham ha prometido entregar nuevos poderes a las administraciones locales en materias como la vivienda, la energía o el transporte y ha anunciado que trasladará a Manchester una parte del centro de operaciones de Downing Street, todo con el objetivo de llevar el crecimiento económico a todos los rincones del país. Burnham ha prometido hacer las cosas de forma distinta y acabar con la vieja política, pero su discurso ha dejado pocos detalles concretos y muchas propuestas que no son nuevas, incluida la construcción de más vivienda pública o la creación de más oportunidades para los jóvenes. Su discurso tampoco ha aclarado cómo piensa financiar el previsible aumento del gasto en defensa y en infraestructuras, ni ha dedicado un solo minuto a la política exterior. Aún así, todo apunta a que será nombrado primer ministro sin oposición interna, ya que tomará posesión del cargo en apenas 3 semanas con un enorme reto por delante, el de frenar el ascenso de la ultraderecha en apenas 3 años y convencer a los electores de que su propuesta no será una repetición de las promesas vacías que lanzaron sus predecesores.
las previsiones del día, Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, declara este martes como testigo ante la jueza que investiga si el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, incurrió en revelación de secretos al enviar datos de periodistas a un chat junto a una foto que aquel le había enviado. Y además el gobierno ha desbloqueado la jubilación parcial del personal laboral de todas las administraciones públicas. Javier Díaz.
Este tipo de jubilación llevaba más de un año de bloqueo. El motivo, los relevistas, es decir, los funcionarios, que sustituirán a los que se jubilen parcialmente. Hasta ahora se exigía que el trabajador relevista fuera indefinido y a tiempo completo. La nueva norma, más flexible, permitirá hacer contrataciones temporales y no obligatoriamente indefinidas. Ha anunciado la medida el Masaiz.
Esta modalidad va a permitir al personal laboral de la administración acceder a la jubilación parcial hasta 3 años antes de la edad ordinaria, siempre que se formalice un contrato de relevo.
Además, deberán acreditar un periodo de cotización de 33 años y tener una antigüedad en la empresa de 6 años. La medida ahora deberá convalidarse en el plazo de un mes para su aprobación definitiva.
En 10 minutos el abierto con Ignacio Escolar, Mariola Urrea y Carlos Navarro Antolín. Son ahora las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Comenzamos dándoles las gracias. El Grupo Radio Gandía sigue siendo referente y líder de audiencia en la comarca. Acabamos de conocer los datos del EGM en la segunda ola de este año. Y tenemos 25.000 oyentes diarios que cada día nos escogen para informarse con la SER y entretenerse en los 40. Así que de nuevo, muchas gracias por acompañarnos cada día.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Y seguirá luciendo el sol este martes. Solo esta tarde puede aparecer nubosidad de evolución diurna en zonas de interior. La noche ha sido un poco más fresca que ayer. 16 grados ha sido la mínima registrada en La Drava, en Barx. 24 grados ha sido la mínima en Oliva. Pero suben las máximas que se esperan para hoy de 33 grados en Gandía. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a sureste por la tarde. Con estas condiciones, la Generalitat ha decretado para hoy riesgo máximo de incendio en nuestra comarca. Recordemos que queda, por tanto, prohibido encender cualquier tipo de fuego. En estos momentos tenemos una humedad del 72%, 20 grados en el Pla de Corral, Sensimat, 24 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y hoy finaliza el proceso de regularización de personas migrantes. Recuerden que se trata de una medida del gobierno estatal con la que se pretendía regularizar a las personas migrantes que estaban trabajando de forma irregular en nuestro país. De hecho, uno de los requisitos era este, estar residiendo en nuestro país desde el pasado 1 de enero. En Gandía, el consistorio habilitó hasta 7 oficinas para poder atender a las personas que necesitaban realizar estos trámites. A las 15 horas cerrarán al público y será a partir de entonces cuando podamos dar algunos datos de cuántas personas se han atendido en estas oficinas, aunque ya se supone que superarán las 2.000. Y más cuestiones de hoy. Comienzan los preparativos para que Gandía acoja un año más el Festival de Música Pirata, que tendrá lugar a partir del 8 de julio. Desde hoy, para garantizar el montaje y la seguridad de los peatones, se prohibirá el aparcamiento en el entorno del Parque Ausias Marc. A partir de mañana, miércoles 1 de julio, comenzarán las restricciones en el polígono Benieto. Y más incidencias de tráfico. El camino de la Reprima a la de Villalonga permanecerá cerrado por obras hoy martes y mañana miércoles 1 de julio entre las 8 y las 18 horas. Vamos con algunos datos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido un informe correspondiente al primer trimestre de este año en el que asegura que las denuncias por violencia de género han aumentado un 5,8% en nuestra comunidad. Si nos ceñimos al Partido Judicial de Gandía, alcanzamos los 267 delitos relacionados con violencia de género, 210 son por lesiones, 57 por quebrantamientos de condena. Eloína Garrido es abogada de Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 1 de Gandía, confirma este aumento y asegura que se han sobreseído muchas denuncias.
Que ha subido bastante. Nosotros aquí llevamos la ejecución, pero lo estamos viendo continuamente que sí, que ha subido. Ese es el número de denuncias. La lástima es que se sobreseen muchas por petición expresa de la víctima, porque la víctima denuncia por el momento, pero si no hay testigos y quiere retirar la denuncia, pues no se puede seguir. Y no es que sean denuncias falsas, que no estoy yo diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la víctima luego se arrepiente. Los quebrantamientos también han subido mucho.
Y otros datos que llaman nuestra atención, estos urbanísticos, según un portal, spainhouse.net, Gandía y Olivas se están convirtiendo en una zona de interés emergente entre el comprador extranjero que quiere adquirir una segunda residencia en España. Suelen proceder de Reino Unido, Alemania y Francia.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
En La Vital, cada visita es una nueva experiencia. Ponte a la última con nuestras tendencias en moda. Disfruta de 10 salas de cine para ver tus pelis favoritas, de la variedad de nuestra restauración y de las atracciones y ludoteca gratuita pensadas para los más pequeños. Diversión sin fin, asegurada. Infórmate en nuestra web, redes sociales y app. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital. Sabor Experience.
Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
¿De quién es el polo? Aparcado ahí fuera.
Mío.
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 Es mío.
Es mío.
Mío, mío, mío.
Es mío.
Ahora todos quieren tener un polo. Volkswagen Polo desde 16.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Te esperamos en Motor Pacífico Volkswagen. Polígono Alcodar, Gran Vía Castell de Bairén 30. Gandía.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
8 de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El equipo Tigres de Gandía se ha proclamado campeón del grupo este en la Liga Nacional de Béisbol 2026 y además lo ha conseguido sin perder un solo partido en la fase de grupos. El club gandiense garantizó el título tras derrotar 8-3 al Astros de Valencia. De esta manera, por quinto año consecutivo disputará la fase final de la División de Honor Plata, representando una vez más al béisbol valenciano. Cabe recordar que la pasada temporada logró el ascenso a la Liga Oro, pero tuvo que renunciar al no estar homologado para esta categoría las instalaciones de Gandía. Y entre los protagonistas del deporte, sin duda hemos de darle también protagonismo a Genar San Juan Miñana, atleta de la sección de trail del Club Atletisme Gandía Alpesa. Genar es atleta máster, tiene más de 70 años y el pasado fin de semana logró la medalla de bronce por equipos con la selección española en su categoría M70. Lo hizo en la World Masters Mountain Running Championship, que es el campeonato del mundo de trail por grupos de edad, competición que se disputó en Janské Lázně, en la República Checa. Repito, Genar tiene más de 70 años y practica deporte desde los 14. Vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena.
Pues toda una hazaña, sí, nuestra enhorabuena. Y en agenda continúan de fiestas en Daimús y en Alquería, y esta noche podrán ver en Telesapor un resumen de las fiestas de Palmera. Volvemos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz martes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Hoy se acaba el mes de junio, hoy es día 30, compartimos este último abierto del mes con Mariola Urrea. Mariola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ignacio Escolar, bienvenido.
Buenos días.
Y Carlos Navarro Antolín. Hola, Carlos.
Muy buenos días.
Vamos a estar esta mañana, una mañana más, en Venezuela. Saben que el balance oficial deja ya más de 1.700 personas fallecidas, más de 5.000 heridos. 18 de los fallecidos son españoles, según el balance que ha actualizado poco antes de las 8 de la mañana el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Luego iremos en directo a Venezuela. Iremos repasando también la actualidad del día que viene de nuevo. Esto también es una tónica habitual de estos últimos meses, seguramente años, a medio camino entre la crónica judicial y la crónica política. Aunque de la crónica política, hombre, pues seguramente lo más novedoso está en algo que en realidad habíamos escuchado ya otras veces. Hoy, este martes, termina el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Saben que el gobierno hizo la previsión de que estimaba que más o menos medio millón de personas que ya trabajan aquí en España, que ya están aquí, tendrían acceso a la naturalización, a la regularización de sus condiciones, que fueran reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Hoy está previsto que comparezca Pedro Sánchez para decir cuál es la cifra final de personas que se han acogido al proceso, que, como ya les contamos ayer, supera el millón de personas. Esta es la séptima regularización que se inicia en nuestra democracia. La séptima, porque antes la iniciaron tanto gobiernos del PP como gobiernos del Partido Socialista. Sin embargo, ya cuando se inició hace unos meses, Alberto Núñez Feijóo dijo que esto era un proceso que tenía, entre otros fines, el de alterar el censo electoral. Esto es de hace unos meses en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo.
Yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también, sino lo que estoy diciendo es que esta regularización es para regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria y para que siga teniendo oxígeno, porque es un político asistido.
Yo no estoy diciendo que esto sea para cambiar el censo, que también. Esto dijo Feijóo cuando se aprobó la regularización de personas migrantes, cuando el PP llegó a insinuar que estos inmigrantes regularizados, estas personas migrantes regularizadas, tendrían derecho inmediato al voto. Luego ellos mismos reconocieron que esto no era así. La nueva declaración, la que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, que fue a decir a Es Radio, es la que apela a lo que se llama ley de nietos. Es una manera de denominar uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en 2022 y amplía el supuesto para adquirir la nacionalidad por parte de descendientes de personas que sean represaliadas por el franquismo, que fueran represaliadas o bien en la guerra o bien durante la dictadura. Esto es lo que dijo ayer Feijóo.
Por tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
Fabricando votantes con ingeniería electoral. Era un discurso que hasta ahora venía explicando o teniendo Vox y que a partir de ahora, como escuchan en la voz de su propio presidente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también adquiere la primera fuerza parlamentaria en nuestro país. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Vamos a explicar, si te parece, primero, para no perderse aquí en este mapa, ¿qué es esto que se llama la ley de nietos? ¿De qué está hablando ahora mismo Feijóo?
Bueno, pues hablamos de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor esta ley en 2022 y nació con esa voluntad de reconocer los derechos a los descendientes de las personas que huyeron de España por la guerra y la dictadura. Desde octubre del año pasado ya no se aceptan más solicitudes, se cerró el plazo y han sido, por tanto, 3 años en los que los nietos de exiliados de la guerra civil o del franquismo o incluso hijos de mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución del 78 y perdieron la nacionalidad en ese matrimonio. Pero que ahora con esta ley de memoria democrática los descendientes han podido pedir que se les reconozca ser españoles. Una parte contra la que el PP, por cierto, no puso ninguna pega durante la tramitación parlamentaria. Estos familiares en este tiempo han tenido que presentar partidas de nacimiento o documentos que demuestren esa historia ante el personal de los consulados. Y las cifras, según el Ministerio de Migraciones, a fecha de marzo de 2026, 2,5 millones de peticiones de cita y la mitad, 1,200,000 personas con el trámite en marcha. De ahí, 544,000 nietos, digamos, ya tienen el derecho reconocido de ser españoles y 306,000 ya tienen el pasaporte en la mano. O sea que en 3 años de proceso, ahora, 500,000 de personas conseguirían esa nacionalidad española.
¿La acusación concreta que hace el PP cuál es?
Pues es que en medio del final de esta regularización de migrantes, un proceso que ayuda en lo laboral a aquellas personas que trabajan en España, Núñez Feijóo agita esta teoría de la ley de nietos. Una sospecha que lleva sembrando Vox meses, con la que defienden que el gobierno está inflando el censo electoral.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda.
2,5 millones, recuerden, que era el número de citas que se habían pedido para iniciar el proceso. En Génova sí rebajaban las palabras de Feijóo de lo de fabricar votantes, en esas palabras en las que apuntaba a que se estaba inflando el censo electoral. Borja Semper lo rebajaba y prefería hablar de que quieren, que van a estar vigilantes en el proceso para que tengan garantías. El portavoz del PP tampoco contestaba porque se insinúa que los votos van a ir para la izquierda.
Nosotros no interpretamos o no prejuzgamos el voto, el sentido del voto. Lo que estamos diciendo es que hay potencialmente 2,5 millones de nuevos electores según esta ley y que esto tiene un impacto electoral. Tiene un impacto en el censo y tiene un impacto electoral. Es un tema, objetivamente es así, ¿no?
Se unen así a Vox en una ofensiva que lleva encabezando la ultraderecha meses, también contra la regularización de migrantes, que no tiene nada que ver con el derecho a votar, sino que solo adquieren deberes como trabajadores. Vox sí defiende desde hace meses que el gobierno está cambiando el cuerpo electoral de España y contribuye así también a cuestionar los resortes del Estado.
Va más allá, así como Borja siempre parecía diluir o no secundaba la contundencia de Feijóo, quien va mucho más allá es Isabel Díaz Ayuso.
Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del gobierno de cambiar el censo electoral. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso.
Con este aviso, nada menos que para los cónsules, que son los funcionarios que se ocupan de, cumpliendo la ley, siguiendo el parámetro legal, pues decidir si va adelante o no el proceso para conceder la nacionalidad, insisto, según lo que marque la ley. A todo esto, Adriana, ¿el gobierno qué dice?
Pues el Ejecutivo afirma que la derecha está convirtiendo un derecho adquirido en una cuestión electoralista, creen que es frívolo e irresponsable. La ministra Elma Saiz ve nerviosa a la oposición por también los futuros comicios, por eso les ve arrojándose a teorías de la conspiración.
Y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
En el gobierno recuerdan que esto no es un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica, y piden también respeto para el personal funcionario de los consulados que llevan trabajando en ello 3 años.
Adriana Jordán, gracias.
Gracias, buen día.
Y todo esto porque es importante remarcar el momento en el que se producen las declaraciones y qué estrategia decide cada partido en cada punto del calendario. Justo hoy, Ignacio, que es cuando termina el proceso de regularización de personas migrantes en nuestro país.
A mí me parece que primero, que no es la primera vez en la que el Partido Popular siembra dudas bastante infundadas sobre nuestro sistema electoral. Yo quiero recordar cómo acabó la anterior, ese robo de votos en una oficina de correos que denunció la candidata y ahora presidenta María Guardiola, que en la que estaba poniendo en duda que nos estaban robando la democracia, y todo entonces ya apuntaba a un robo económico, porque la gente que entraba en esas oficinas de correo lo que buscaba era dinero y otro tipo de enseres, teléfonos móviles, esas cosas que se reparten por mensajería. Y meses después, hace relativamente poco, fueron detenidos la banda que estaba robando la democracia. No se dedicaban a robar la democracia, se dedicaban a robar en oficinas de correos, en periodo electoral y en periodo no electoral. Y me parece muy irresponsable poner en duda la seriedad del sistema electoral español, porque eso es poner en duda la democracia española, es deteriorar y sembrar dudas sobre la democracia española, que es algo no muy diferente a los discursos que Donald Trump utilizó cuando perdió las elecciones tras su primera presidencia y ordenó el asalto al Capitolio. Son cosas que, en fin, parece ciencia ficción que podamos llegar a lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Estados Unidos, pero yo no me quiero imaginar qué ocurre en el año 2027 si, después de todas las encuestas que dan victorioso a Alberto Núñez Feijóo, los españoles deciden otra cosa. ¿Lo van a respetar? ¿Lo van a asumir o van a hacer lo de Trump y lo de Bolsonaro después de haber puesto en dudas el sistema electoral? Y luego, cuando entramos ya en el detalle concreto de la regularización, es más disparatado todavía. El Partido Popular fue quien aprobó, en mi opinión, de manera correcta, el derecho a la nacionalidad de los sefardíes, de los judíos expulsados de España en el 1492, hace 5 siglos. A mí me pareció bien, me parece razonable que alguien que ha sido expulsado de una manera tan terrible por parte de lo que era un protogobierno español, la monarquía española de la época de España, pues puedan tener derecho a la nacionalidad. ¿Con qué argumento vas a negar la nacionalidad a los que expulsó Franco? O sea, se puede dar la nacionalidad a los que expulsó Isabel la Católica, pero no se puede dar la nacionalidad a los herederos y descendientes de los que expulsó Franco. Sí, es mucha más gente, claro, porque es que el exilio español de esos años fue infinitamente mayor. Pero tienen todo el derecho los descendientes de estos emigrantes y sobre todo de estos exiliados a recuperar unos papeles, que no significa necesariamente que vayan a venir a vivir a España, ni siquiera que vayan a votar en España, porque cuando te vas a los efectos del voto en el exterior, no suele votar ni el 10%. La única ocasión en los últimos años en los que el voto exterior ha servido para cambiar un diputado en las elecciones generales fue uno a favor del Partido Popular en Madrid. Es el único precedente. Presuponer que toda esta gente va a votar a la izquierda y que va a tener una influencia real en las elecciones y que va a suponer un cambio en la... Pues no sé, pues si pasa, sería lo que ha pasado durante décadas en Galicia, donde ahí sí el voto exterior emigrante, que llegaba a ser hasta el 20%, fue muy favorable, pero no a la izquierda, a la derecha, que era quien ponía todo tipo de facilidades y campañas para que gente que vivía en América Latina fundamentalmente fuera determinante por encima de los ciudadanos que residían en Orense, en Pontevedra, en Vigo o en A Coruña.
Mariola.
Me parece que estamos ante unas acusaciones muy graves que no debemos pasar por alto, porque creo que erosionan la convivencia, siembran dudas en lo que es el funcionamiento de un Estado como Estado de Derecho, y tienen la marca de la política trumpista, que es tan reconocible. Mi pregunta es, ¿por qué al Partido Popular se le atraganta siempre la aplicación de todos los elementos que configuran la ley democrática? Porque esto de lo que estamos hablando hoy es simplemente eso, una medida de reparación que está contemplada en la Ley de Memoria Democrática y que beneficia a los nietos de aquellas personas que fueron represaliados. ¿Por qué se le atraganta al Partido Popular parte de nuestra historia menos honorable y más vergonzante? Cuando tienen la oportunidad, tenemos todos la oportunidad de salvar las cuentas con esas personas que sufrieron, insisto, la represión. Y estamos hablando de reconocer, por supuesto, la nacionalidad y todo lo que eso implica, que son los derechos. Derechos también electorales. Le pasa al Partido Popular con la memoria histórica, con la memoria democrática, y que ponga que esta duda, que esta dificultad para aceptar estos avances legislativos estén en boca de quien aspira a presidir el gobierno, a poder ser mañana en lugar de pasado mañana, creo que nos invita a reflexionar sobre el escenario que se avecina. ¿Alguien está dispuesto a gobernar deshaciendo la agenda política de avances? Y esto tiene que ver también, y acabo ya, José Luis, con las dudas que se siembran en relación con el proceso de regularización. ¿Por qué al Partido Popular, nuevamente otra pregunta, se le atraganta tanto reconocer derechos a las personas, que de eso va los procesos de regularización? Y una última más. ¿Por qué el líder del Partido Popular no sanciona en términos de reproche a quien desde una comunidad autónoma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se atreve a poner en duda el trabajo de unos altos funcionarios del Estado como son los miembros del cuerpo consular, del cuerpo diplomático? ¿Por qué quien aspira a ser presidente del Gobierno de España no se plantea que hay algunos límites que conviene no sobrepasar?
Carlos. Bueno, conviene tener claro que una cosa es el decreto de regularización y otra la ley de Nieto, la denominada ley de Nieto. Aquí se han fusionado, no sé si en el debate de ayer se hizo aposta, pero no se deben confundir, porque además los derechos que genera son distintos. Ayer vivimos un episodio más de tensión que demuestra que ya verdaderamente a un mes de agosto y sin fecha electoral estamos ya en un ritmo de campaña electoral descarado. Yo no creo que el PP deba cuestionar nunca el sistema electoral, no debe hacerlo. Lo que sí debe es vigilar, inspeccionar, y la estrategia de ayer yo la enmarco en que el PP tiene muy claro, o algunos también tenemos claro, que todo lo que venga del gobierno de Pedro Sánchez está bajo sospecha. Hay que inspeccionarlo porque hay un problema de falta de credibilidad, y más y menos si se trata de un proceso electoral. E insisto, no creo que deba poner en cuestión el sistema electoral. Sí va a pedir y debe pedir porque la máxima inspección, y por ejemplo llegará que se pidan medidas especiales de vigilancia a la Junta Electoral con las famosas sacas de correo, llegará que pida que se revisen los procesos de adjudicación de las provincias a las que irán los votos de quienes vayan a votar de acuerdo con el beneficio obtenido en la denominada ley de Nieto, y me quedo con la versión que dio ayer Borja Sémper, el portavoz, más sosegada, más moderada, que incluso aludió, oye, ¿por qué no van a votar los nuevos votantes a opciones de centro derecha o derecha, si además pueden venir de naciones donde han sufrido la acción de gobiernos del populismo de izquierda? ¿Por qué no? O sea, tampoco hay que ponerse a las barbas, pero la oposición debe escrutar, debe vigilar, debe inspeccionar. ¿Que acentúa más de la cuenta su estrategia? Bueno, allá ellos asumiendo el riesgo, pero la democracia también se perfecciona cuando la oposición ejerce y advierte. Y claro que sí, advierte de que se pueden cometer ilegalidades o abusos. Y ahí, por último, ¿por qué no aceptar el debate que la denominada ley de Nieto podría igualmente reconocer los derechos de descendientes de quienes se tuvieron que ir de su país? ¿Por qué no reconocerlos? Pero a lo mejor no hay por qué darles el derecho al voto para que voten donde ni siquiera van a vivir y ni viven. ¿Qué ocurre? Claro, que ese debate había que haberlo tenido a lo mejor en 2022, cuando surgió la ley, y ahí la oposición entonces no lo hizo.
Aprobada efectivamente en 2022. Ahora sigo en este punto del debate, pero antes una pausa. Son menos cuarto ahora.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Y vamos con la información meteorológica, porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón.
Nuestro consejo, aprovechenla.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
Te pasas todo el año con lo del café de especialidad. Que si el tueste artesanal, que si la molienda del grano, que si la presión, la espuma, el dibujito... Y entonces llegas a tu pueblo y tu abuela te planta un café de puchero delante y oye, te sabe a gloria. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para hacer la compra bien hay que ir a
En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todas las conservas de pescado. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca e Isabel. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio.
Hola intolerantes, bienvenidos veganos. ¿Qué tal deportistas? ¿Aporte de vitaminas y minerales? En HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Cuéntanos, Páramo.
Pues te voy a contar y sobre todo que me he quedado loco.